Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
La mejor de las mañanas para todos y cada uno de ustedes. Sean muy, pero muy, pero muy bienvenidos. Les recibimos a todos ustedes con los brazos, pero bien abiertos en esta hermosa mañana. Hoy es viernes, que te quiero viernes. Ya, ya, 16 de septiembre del 2022. La mejor de las mañanas para todos ustedes. Es un privilegio saludarles desde la Torre de la Libertad, en la cabina más libre en toda Guatemala. Así que va a ser un privilegio compartir con ustedes 120 minutos de información y de análisis. Y vamos a empezar presentándonos hoy aquí en vivo, en directo con nosotros. Él es el señor Estuardo Zapeta. Estuardo, la mejor de las mañanas. Buenos días.
Buenos días a todos. Buenos días. Se termina una semana más para ver si cumplí mis objetivos o no. Y qué bueno, fue una semana donde celebramos 201 años de independencia y con sus bemoles, ¿verdad?
Así es, la mejor de las mañanas, y yo soy Juan Francisco Rodríguez y juntos pues vamos a compartir ya los titulares que para este nuevo día tenemos. Desde luego, creo que muy bien haces y esa acertada afirmación con todo y sus bemoles, pero aquí estamos y veamos qué nos traen los titulares para hoy.
Para hoy, tragedia en Xela, enluta festejos de independencia, 9 personas mueren en estampida humana al salir de concierto. 9 personas murieron y más de 20 sufrieron heridas en la ciudad de Quetzaltenango el miércoles recién pasado en la noche, luego que concluyó un concierto que formaba parte de los festejos de independencia y ahora se sigue las diligencias correspondientes para establecer las causas de la tragedia, en tanto que autoridades y entidades encargadas se vayan a responsabilidad. Según el Ministerio Público, los peritos localizaron los cuerpos de 9 personas, entre ellas 2 adolescentes, y hasta ayer por la tarde solo había sido identificado 6 que fueron trasladadas a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y INACIF. El MP indicó que no existe evidencia sobre lo sucedido, en tanto que el reporte de la Policía Nacional Civil indica que, según la investigación preliminar, al finalizar el concierto musical hubo aglomeración en una salida y por la enorme cantidad de personas, unas 10.000 que intentaban salir al mismo tiempo, hubo mucha presión contra quienes fallecieron en el lugar. Preliminarmente se determinó que al momento de finalizar el concierto, algunas personas en estado de ebriedad tropezaron a salir, provocando que otras perdieran el equilibrio y cayeran siendo alcanzadas por la multitud, informó Moisés Ortiz, portavoz del Ministerio Público de la Agencia de Noticias AFP. El concierto del 14 de septiembre era uno de los varios organizados como parte de un festival de independencia. Estaba programado uno en Petén el 24 en la ciudad de Guatemala. Esos fueron cancelados.
Es correcto, así es.
Fueron cancelados. A ser consultado la referida, ayer la organizadora del evento Calavera Producciones emitió un comunicado en el que lamenta el hecho, aunque menciona que estos ocurrieron fuera del área concesionada en la que se presentó la actividad. No obstante, manifestó su disposición de colaborar con las autoridades pertinentes en las investigaciones y como muestra de solidaridad, respeto hacia las familias de las víctimas, los conciertos restantes fueron cancelados. El gerente de la Municipalidad de Quetzaltenango, Amílcar Rivas, indicó que es una situación que se debe analizar, pero que ellos exigen que en la gestión del evento se cumpla con las normas de reducción de desastres NRD4, que contienen las condiciones mínimas de seguridad en eventos socioorganizativos. El funcionario edil indicó que los organizadores se presentaron a NRDA, hasta donde tengo entendido sí tenía la autorización debida del evento, afirmó. Agregó que se debe contar con seguro para organizar estas actividades y según les indicaron, lo que ocurrió es una estampida humana. Lo que ahí sucedió escapa en las manos de los organizadores y de cualquier autoridad, dado que es una situación de riesgo toda vez que se realiza este tipo de eventos, enfatizó. El vocero de la CONRED, Rodolfo García, señaló que esta institución no tiene conocimiento de todos los conciertos que se presentan, sino que de diferentes entidades dan los permisos, como Gobernación Departamental, y la municipalidad agregó que esta última es la que debe verificar que se cumpla con las normas para la reducción de desastres, y a nivel local son ellos los encargados. El alcalde de Xela, Juan Fernando López, se desligó de cualquier responsabilidad con el argumento de que el concierto era privado y las personas asistieron por su cuenta y riesgo. Recalcó que la comuna no es responsable de este tema. Por lo tanto, la comuna de Xela no declarará luto por la muerte de las 9 personas para no afectar otras actividades para las cuales los quetzaltecos han preparado. Incluso desde hace meses se indicó: no podemos venir a arruinarles el trabajo de los padres de familia que con mucho esfuerzo compraron uniformes a los niños y han esperado el día, aseveró el jefe edil. Gustavo Land, delegado del departamento de Conrede Quetzaltenango, explicó que existen 4 normativas de desastre NDR y casos como el mencionado está la norma 2 que permite calcular la dimensión que debe tener cada puerta de un recinto. La responsabilidad es de los organizadores y la entidad que apruebe, aunque también puede haber entidades que caen en omisión, ya que la norma les da la potestad y otras autoridades para que puedan suspender el evento, como Conred, PNC, Bomberos y la comuna. 10,000 personas se calcula que acudieron al concierto presentado en un recinto que solo cuenta con 2 puertas. Pero aquí también la responsabilidad de uno, ¿vos?
Sí, sí, Estuardo. Mire, yo quisiera como diseccionar el tema y empecemos por quién dice o quién decide hagamos un concierto. Es decir, allí hay una empresa productora, su nombre me parece interesante, Calavera Producciones. Bueno, empecemos pues. Calavera Producciones. Mire, quienes hemos tenido la oportunidad de organizar eventos, no ahora, sino desde hace 30 años para acá, sabemos todos los elementos que deben de cumplirse. Aparte es todo el esquema legal, o sea, desde los permisos de la Dirección General de Espectáculos Públicos, pasando por la municipalidad, pasando por Gobernación Departamental, pasando por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, pasando por el Ministerio de Gobernación, pasando por las asociaciones de cantantes, pasando por la GAIC. Y una vez usted tiene, y también, por supuesto, ¿verdad?, pasando por el Ministerio de Finanzas Públicas, solo ahí le estoy mencionando 8 instituciones que se necesita pasar por una serie de trámites y permisos para cumplir con el área legal. O sea, eso es lo legal. Esa es una parte de esa disección. Pero por otro lado, Estuardo, viene todo el elemento técnico. En el elemento técnico viene desde el andamiaje, las estructuras, la plataforma, dónde van a colocarse cada uno de los puntos que tienen que ver en la logística de los eventos. Y una tercera parte, que es una de las más importantes, son los temas de seguridad que deben analizarse. O sea, reuniones que deben existir con quienes en la vida privada, de una manera organizada, tienen una empresa que se dedica a colocar la prevención y seguridad para este tipo de eventos, es decir, contar con la cantidad necesarias que solicita la misma ley, el mismo reglamento para espectáculos públicos, de cuántas personas deben de poder tener provista una ambulancia, es decir, cuántas ambulancias por millar se deben de tener, cuántos paramédicos, cuántos enfermeros y cuántos doctores. Deben considerarse ahí también las vías, las rutas de acceso para poder llegar a los hospitales más cercanos. Esa es la seguridad perimetral, la exterior en salud, en seguridad, en higiene, pero también la interna, es decir, contar con las puertas de emergencia necesarias, los accesos, las salidas, las entradas, los pasillos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, ya viene todo el line-up, las personas que van a participar, el rider de cada uno de ellos, etcétera, donde entran otros elementos como microfonía, sonidos, decibeles, que ya previamente fueron autorizados. Entonces, Yo estoy en desacuerdo con la primera investigación que levanta el Ministerio Público de decir, no hay evidencia, no sabemos qué hacer. De veras, me extraña, me sorprende y me causa una molestia que el Ministerio Público a estas alturas, en el cual pues han pasado horas de la tragedia para acá, venga y nos diga que no hay evidencias, que están en ese proceso. No, señores, ya solo ahí, con más de 8 instituciones y por lo menos con 5 elementos de esta disección de la organización, la gran, hay cientos de elementos, así como lo estoy repitiendo, cientos de elementos que pueden contribuir a este proceso para levantar la evidencia. Conforme todo lo que he platicado, si hay un responsable directo de la organización del evento, de levantar el evento, de formar el evento, es esta organización de Calavera. La Calavera Producciones es el principal responsable en el montaje, en el andamiaje, en la provisión de la seguridad, porque por eso es una productora, porque está produciendo el evento, lo está organizando, es la responsable ante la sociedad de cara a independiente de quién contrate el servicio. O sea, yo puedo contratar el servicio de payasitos, por ejemplo, para el cumpleaños de alguno de mis hijos. Y si el payaso en medio del show se cae, se somata y se quiebra la cabeza, o sea, yo lo contraté, pero los riesgos de él, su seguridad personal de él, para lo cual él tiene que estar previsto, son de él. En ese mismo sentido, aunque el ejemplo es bastante burdo, pero muy básico, es exactamente lo mismo. Si hay un responsable, es en primer lugar quien produjo el evento. Espero estar explicándome para poder comprenderlo todos. Y también empezamos ya a diseccionar y con mucho gusto podemos entenderlo de esta manera y ponernos a las órdenes, incluso el Ministerio Público, para poder colaborar con ustedes, muchachos, y poder ir diseccionando esta trama que lamentablemente, Estuardo, da como resultado que en la avalancha hay 9 personas que ya no están con nosotros, que fallecieron. Y lamento profundamente que entre las personas que murieron por asfixia, que ese es el ya lo que está diciendo Lina, murieron por asfixia, una niñita de tan solo 12 años de edad. Pero mejor que no lo diga yo, sino tenemos un testimonio de una persona que en medio de la avalancha fue rescatada, o sea, la jalaron antes que llegara. Y yo le tengo un testimonio adicional. Entonces, esta persona que logra, o sea, que no fue, por así decirlo, abducida por la multitud, sino que la jalan antes de que cayera el peso, que déjeme decirle, ya el peso no es un peso de personas que caen, sino que son toneladas de peso que literal sepultan a las personas que quedan hasta en la parte inferior, les cortan la respiración, se quiebra la caja torácica, no hay forma en que los pulmones puedan llevar aire hasta ese lugar y fallecen casi instantáneamente. Pero oigamos lo que dijo la persona, por favor.
Nos empujaron a todos, no sé si les contaron qué pasó.
¿Nos han contado qué pasó?
Es que mira que nosotros veníamos saliendo, mi mamá todavía dijo que nos viniéramos porque antes de que terminara todo, para poder salir antes de la multitud. Entonces, cuando veníamos en la salida, empezaron a empujar. Vinieron los de adelante, se cayeron y todos se vinieron encima. A mí me jalaron y hasta un tenis nada más ando y me dieron otro. Mi mamá quedó debajo, mi hermanita está abajo, mi otra amiga está abajo y las otras también. Y tardaron como, no sé, unos 15 minutos o más, no sé, sentí una eternidad para que... Y nada, no había nadie, no había ni policías, ni seguridad, no había nadie que pusiera un orden o que hiciera un favor de hacernos para atrás o algo, pues. Entonces, ya solo cuando se quitaron todo, solo vi a mi amiga, ya estaba toda morada, hinchada. Busqué a mi mamá es la de en medio y mi hermanita tiene 12 años. La otra persona no sé, ya tengo a mis otras dos amigas. Sí, ya nada. Somos de Malacatán, veníamos en un carrito y nos venimos. Y mire, íbamos a salir temprano para no.
Todos los que vienen son ustedes.
Sí, porque a mí me jalaron.
Mire, así de lamentable, Estuardo, el hecho de esta familia, solo esta familia aportó, entiendo que tres personas fallecidas. La madre de la señorita que se acaba de expresar, la hermana menor y una amiga. Son tres personas fallecidas, una amiga y dos de la familia. Y mire, pues, yo quiero remontarlo, Estuardo, ¿te recordás? 1996, aquel fatídico encuentro deportivo. Guatemala, la selección nacional, iba a llevar a cabo un partido de fútbol, pero en ese proceso, antes que empezara el partido, y ese es el punto al que me quiero referir, Estuardo, hubo sobreventa de boleto. 1986, recuérdese, 16 de octubre de 1980, perdón, de 1996, 16 de octubre de 1996, allí fallecieron 84 personas. ¿Pero qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? La sobreventa, es decir, yo le digo a la SAT que voy a hacer un evento en el que solamente voy a vender 5,000 boletos, por ejemplo, pero lo repujo con 10,000 personas. Porque pues todos los que alguna vez hemos hecho eventos, y no me refiero a eventos nada más de, por decirle yo, uno de los eventos más grandes que tuve la oportunidad de compartir fue un evento de 14,000 personas. Y mire, pues entonces, que pesan, ¿verdad? O sea, imagínense el peso de ADE, 14,000 personas. Pero hay que averiguar primero cuál fue el boletaje autorizado. ¿Autorizado por quién? Por el Ministerio de Finanzas. ¿A través de quién? De la Superintendencia de Administración Tributaria, la SAT. Ya ahí van otra vez tres instituciones. Y entonces resulta o entes u organizaciones del Estado. Y entonces se autoriza una determinada cantidad de boletaje, que el boletaje, si la productora organizó todo y la productora es la que vende los boletos, ahorita ya a pie con jeta debería estar ahí la SAT, viendo los libros, investigando a la empresa, viendo toda la cuestión y cuál ha sido su historial. Ok, eso tendría que entrarle ¿quién? Obviamente la SAT, porque es la que nos fiscaliza a los privados. Entonces estar ahí encima de ver cuál fue el boletaje. Y entonces viene el otro famoso tema, ¿verdad? La cantidad de boletos que uno debe de dejar como los boletos de cortesía. Es decir, los que se empiezan a regalar. Obviamente, en todos los eventos hay mercado negro. Es decir, aquellas personas que compran desde 10, 5, 15 hasta quienes compran 100 boletos y luego, unas horas antes del evento, se van a poner a los mismos lugares o cercanos a las taquillas y el boleto que se vendía, digamos, en 500 quetzales lo venden en 600 y ahí es donde ellos tienen la ganancia. Cuando no pueden hacer eso, duplican el boleto. Boleto que en actualidad, si no es vendido por empresas dedicadas a y no se compra a través de un sitio.com o no se vende a través de un kiosco exclusivo, lo van a duplicar. Pero la gente encuentra la forma de llegar y participar en actividad y entonces quienes iban a hacer un par de cientos de cortesías terminan siendo 1,000 o 2,000 o la cantidad que haya sido. Y entonces se multiplica la cantidad de personas. En ese mismo orden de ideas resulta esto, a mayor cantidad de personas y si no se prevé un lugar o los lugares de salida, resulta esto. Y así somos los chapines. Hay que decirlo, esa es una cuestión cultural. Sea en Xela, sea en Masate, sea en Escuintla, sea en Cobán y sea aquí en Ciudad Capital. Yo me recuerdo antes, y eso es por eso le digo que es cultural, cuando uno iba a los estadios, 5 minutos antes de que terminara el partido y ya el equipo de por el cual uno iba va perdiendo, ya dice, ah, no se puede hacer nada y la gente empieza a salir porque así somos a la hora de salir. Todos quieren salir. Bueno, al menos en el estadio en aquel entonces abrían todas las, abrían los parcos, la preferencia, el general. Pero en un lugar así, de noche, sin los accesos previstos, y como se puede observar en los videos y en las fotografías, aquel nivel de lodo, entonces ahí vemos. Y esto que la empresa ahora venga y diga, ay no, yo voy a suspender las actividades, yo mejor las voy a hacer, a ni modo, porque ya el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, deberían de estar ahí pie con jeta con los organizadores, sentados a horas del evento y sentados hasta este momento y revisando y viendo qué pasó. Y me he referido a la productora porque hasta este momento es quien aparece en este esquema como la principal responsable del montaje, la organización y la presentación del evento. Ahora, ya después empecemos a desglosar algo más. Pero tenemos otro video también ahí preparado, Estuardo y estimados oyentes, para que lo sumemos a esta ecuación y que nosotros también como ciudadanos pues, seamos conscientes y veamos quiénes son verdaderamente los responsables de este evento. Vamos a dejarlo ahí que corra. Le recuerdo que este es un programa para adultos. Entonces, las imágenes son muy fuertes porque allí en la parte inferior de la pantalla, ya sea de su móvil, de su tableta, de su computadora, de su laptop o de su televisor, usted puede observar a las personas que lamentablemente quedaron en la parte de abajo. Lo que le estaba explicando, ¿verdad? Y esto ya lo hemos visto en otras oportunidades, como esa presión, no de 100 libras, de 200, no, de toneladas de personas que en conjunto ya no dejan sacar a las otras personas. Y yo le tengo un testimonio aquí en esta situación. Cuando sucedió ese 16 de octubre de 1996, algunos de mis amigos llegaron a ese partido. Y se fueron muy temprano. Y le quiero hacer esta relación, de hecho, solo para que usted tenga una idea de cuán desesperante es esa situación. Pero ellos fueron de los que sí llegaron temprano. Entonces ellos se pudieron ubicar donde quisieron y estaban más o menos como en la cuarta grada de abajo para arriba, en una de las preferencias, de donde se vino la primera puerta abierta, creo que fue la número 2 o fue la número 4, pero fue en una par. Y entonces, cuando las personas que estaban afuera, supuestamente con un ticket, con un boleto, que fue parte de la reventa del mercado negro, entonces ahí también hay que hablar y hablar otros 20 pesos de eso. Y entonces se dieron las puertas y entraron de a montón. Mis amigos que estaban en la parte de abajo fueron de los que salieron, y se lo voy a decir así, salieron volando, porque así lo cuentan quienes sobrevivieron, salieron volando. O sea, fueron impulsados por el resto y por la presión. Y es parte de lo que usted está viendo ahí en sus imágenes, estimado amigo televidente. Salieron volando, caen entonces contra el cemento, porque hay que recordar que entonces eran de cemento, caen contra el cemento y se viene aquella avalancha y es automático, caen pero toneladas de personas. Y uno de nuestros amigos se fue en la presión de la gente, Estuardo, porque esto es como que si fuera una licuadora, esto es un remolino de gente que cae encima de otro y ves brazos, cabezas, piernas, tórax, etc. Entonces esta persona de desesperación le gritaba a los demás compañeros que lo sacaran, que lo pudieran jalar. Y entonces vino una de las personas y cuando lo quiso agarrar, le agarró el brazo y le dijo, mira, si te jalo te voy a quebrar el brazo, le dijo. Y él le dijo, quebrame, pero sacame de aquí. y lamentablemente platicando eso estaban, pero eso es en segundos, estimados oyentes. Lo estaban así cuando forzaron la otra puerta y se viene el resto de del tonelaje de personas, y entonces ya no lo pudo agarrar más la presión, el sudor y todo eso, porque uno en esos instantes, le voy a decir la verdad, uno se orina, se excreta, lo que sea, suda, y entonces los cuerpos están como ligosos, sudosos, se les zafa de las manos, se va en la marabunta y lamentablemente sí falleció. Y entonces aquí estamos viendo exactamente lo mismo, estimados amigos televidentes y oyentes. Un proceso en el cual las personas fallecieron, y cómo no, una niñita de 12 años de edad, cómo iba a aguantar esa presión. Y si a eso le sumamos, empezamos con el otro elemento. El ministerio, el de gobernación departamental, en las autorizaciones del expendio de bebidas alcohólicas. 1. 2, la disposición de las casetas, los puntos de venta o el expendio de bebidas alcohólicas. Y 3, el resto de las ubicaciones. Porque mire, todo eso es una logística que no se hace en 2, 3 días, sino que eso tiene que considerarse mínimo, tal vez unos sus 8 meses, para evitar precisamente este tipo de acciones. Y en otro de los videos también podemos observar que ya antes, fíjate, Estuardo y estimados oyentes y televidentes, ya antes que empezara esta marabunta de personas, ya antes había otro grupo de personas que se estuvieron peleando, y sí se mira, y porque yo lo digo y porque yo lo vi, y vamos a tratar de bajarlo para que ustedes también lo vean, que la Policía Nacional Civil, por lo menos, no menos de 12 agentes de la Policía Nacional, ¿ya lo tenemos? Sí. Entonces, voy a terminar de hacer la locución. 12 agentes de la Policía Nacional, Estuardo y estimados amigos, ingresaron para tratar de calmar los ánimos, porque se estaban peleando ya en el concierto entre ellos mismos, agrupados y pegándose entre ellos. Adelante con el video, Juan Carlos, por favor. Veamos y escuchemos. Vamos a dejarlo para que usted pueda comprenderlo. Como ves, Estuardo, eso no es mochar ustedes. No, aparte es mochar. Mochábamos nosotros los ochenteros. No, eso no es mochar. Ahí le están pegando, le están dando la camorra hebrea a alguien. Ahí le están pegando, lo están patineando. Ya le están pegando, pues le están dando patadas. Entonces, lo que usted está viendo allí es cómo transcurre ese evento. Ahora sí le quiero decir una cosa. Estimados amigos, porque yo vi que muchas personas, sí, que los conciertos de Bohemia Suburbana y todo, pero yo sí le quiero decir una cosa, o sea, el contratar al grupo que va a tocar, hubiera sido Bohemia Suburbana, hubieran sido los Internacionales Conejos, hubiera sido Checha y su India Maya, hubiera sido Juan Luis Guerra y su 440, hubiera sido, etcétera, el artista que va e interpreta el show, no tiene nada que ver, primero porque regularmente cuando uno está en el escenario, uno no mira a la audiencia. La seguidora, que tiene una potencia en de LED impresionante, uno no alcanza a ver, no distingue. Uno a veces tiene que pedir desde el escenario que le apaguen las luces para que uno pueda ver al resto. O sea, uno no es consciente, no tiene la proyección visual como para decir, allá tal y tal cosa. En algunos casos sí se puede, dependiendo del sistema de luces. Pero el grupo va tocando tranquilo porque el grupo no está consciente y no ve lo que sucede. Entonces, quien en ese momento estaba en interpretación de los temas, Bohemia Suburbana, así como el resto de los integrantes artísticos, el evento artístico, el evento como tal, en el sentido artístico, pues no es responsable porque no está viendo, no está ahí pues toda esta gente ahí como para que, no es que ellos fueron, no, nada que ver, ahí sí estamos equivocados, pero bueno. Arrancamos de esa manera, tenemos más titulares. Vamos a irnos rápidamente a un corte, Estuardo. Y después regresamos para compartirles más de toda esta información.
Bueno, manifestantes interrumpen desfile. Varios grupos mancharon y quemaron una bandera, además de pintarrajear paredes y provocar a la PNC. O sea que aquí también hubo
bochinche.
Mientras los desfiles se conmemoraba ayer la independencia, en el Centro Histórico Capitalino también se manifestaban estudiantes universitarios e integrantes de organizaciones sociales. Durante su recorrido, los manifestantes se dirigieron al Congreso de la República, donde registraron algunos incidentes. Agentes antimotines de la PNC y de la Policía Militar del Ejército de Guatemala fueron enviados a los alrededores del edificio del Legislativo para evitar que los manifestantes llegaran al punto donde tenían lugar los desfiles. Cuando el grupo de inconformes llegó al frente al Congreso, la Novena Avenida, entre Novena y Décima Calle, alguna de las personas que protestaban manchó la fachada del edificio. Uno de los manifestantes subió a las ventanas del Palacio Legislativo y tomó una bandera de Guatemala que estaba colocada en conmemoración de la independencia y la tiró al suelo para mancharla con pintura roja. Luego tomó un recipiente de pintura en aerosol, lo utilizó para quemar la bandera. Otro de los manifestantes increpó y la manchó con pintura roja el uniforme de un oficial de la Policía Nacional Civil que intentaba dialogar con los manifestantes. Después de unos minutos de tensión, los manifestantes se retiraron del lugar sin que las fuerzas del orden capturaran a alguien, ya que los incidentes no pasaron a golpes u otros disturbios. En otro hecho, la noche del miércoles recién pasado, los bomberos municipales reportaron que fueron alertados sobre un grupo de personas que pedía auxilio en la Torre del Reformador. Al llegar, socorristas encontraron a un grupo de 20 personas que debido a la lluvia no pudieron bajar de la estructura metálica. Personal de los bomberos municipales apoyó aproximadamente a 20 personas entre hombres y mujeres que querían llegar a la superficie de la torre y por la lluvia ya no pudieron descender. El incidente se registró durante las actividades cívicas que desarrollaban en conmemoración de la independencia de Guatemala, en las cuales participaban cientos de personas en varios puntos de la capital guatemalteca. ¿Cómo se les ocurre también subir la Torre del Reformador, verdad?
Es que hay gente idiota. No hay otro calificativo. O sea, primero, usted sabe que no es un lugar para subir, o sea, no está adecuado para el acceso humano para que las personas suban. Y entonces es por eso que viene aquel prodigioso refrán de mi abuelita, ¿verdad? Que no hay peor cosa que un idiota y con iniciativa. Pero ahí no fueron uno, ¿verdad, Estuardo? Fueron
20.
¡20! No, de veras, ustedes, en serio. Sí tenemos severos problemas mentales, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenemos, también tenemos un video. Fíjese, pues, mire, antes de colocar. Tenemos una situación. Es que, ay, de veras, ustedes, cómo me duele Guatemala. No sé si al final hay una equiparación entre los niveles de corrupción y los niveles de estupidez de diversos grupos. ¿A quién? En su sano juicio se le ocurre, voy a ir a hacer una manifestación de protesta en contra de lo que usted quiera, porque aquí ya veo que las estas que tuvimos la semana pasada eran 19 puntos por los que estaban protestando, hasta que porque las tortillas les estaban echando mucha cal y que tenían mal sabor, hasta porque lo que a usted se le ocurra, va. Y entonces resulta ser que un grupo de supuestos estudiantes, porque así los etiquetaron en las diversas publicaciones, estudiantes de la Universidad de San Carlos, la Autónoma, la ATRI, la Gloriosa, resulta ser que se les ocurrió, mucha, vamos a interrumpir el desfile del 15 de septiembre. O sea, desfile de niños, un desfile de adolescentes. Un desfile en el cual muchas madres y padres de familia, acompañado de otros niños, van y participan de la actividad. De verdad, yo dudo, pero dudo, que un grupo de supuestos estudiantes sancarlistas hayan tenido tal nivel de idiotez y que se les haya ocurrido, vamos a protestar en medio de ese desfile. Afortunadamente, las fuerzas de seguridad disuadieron a quienes, bajo mi criterio personal, no pueden ser estudiantes. Tienen que ser delincuentes u organización delictiva y organizaciones terroristas, porque solo a un grupo así tan descerebrado se le puede ocurrir tratar de dañar la integridad de familias guatemaltecas. Dígame usted si está o no de acuerdo conmigo. Pero yo sí considero que es de lo más absurdo. Ya el que haya quemado la bandera, esos son otros 20 pesos, pero el atentar en contra de una actividad de carácter, primero, festivo, donde se exalta el fervor patrio, para quienes somos orgullosos de haber nacido en esta tierra, sea en Chimaltenango, sea en Huehuetenango, sea en Malacatán, sea en la zona 5, sea en la zona 18, sea en la zona 21, sea en la zona 14, en la 13, donde usted nació, pero usted es tan chapín como cualquier otro. Punto. Eso no se discute. Y que venga alguien y que diga, van a haber familias, hay niños de brazos, hay jóvenes expresando su fervor. Ah, yo voy a ir a manifestar ahí. Por eso dudo que hayan sido, primero, entre comillas, estudiantes, académicos, científicos, técnicos. No, no lo creo. Creo que son bandas organizadas, delincuenciales, terroristas, para ir a hacerle daño a familias y a jóvenes estudiantes. Eso es lo que yo creo. Pero, Estuardo, tenemos un video. Pongamos el video. Adelante, Juan Carlos, por favor. Creo que sin audio. Ahí están los supuestos estudiantes.
Y están intentando quemar una bandera.
No lo intentaron, lo lograron los ingratos. Miren pues, en uno de los audios, si pudiéramos extraer nada más el pedacito donde dicen muerte a la patria. Entonces a mí sí me sale ahí mi fervor como chapimba, ustedes. Chapín que come tortillas, chapín que come frijoles, chapín que ha sudado o ha llorado por esta tierra bendita, chapín que ha visto caer a centenares de personas, chapín que viene de un conflicto armado, chapín que tiene familia, hijos, chapines guatemaltecos, chapín que es orgulloso de dejar aquí su ombligo, como Estuardo, como yo, como Juan Carlos, como Marito, como todos los que ya estamos aquí trabajando para que ustedes estén ahí descansando, o sea, a ustedes me refiero a los que nosotros mantenemos, es decir, a toda la que después se dice clase trabajadora y obrera y damnificada, etcétera, pero son otros 20 pesos. Pero mire pues, estos señores gritan ahí, bueno, señor y señora, porque ahí hay una mujer que no me extrañaría que después se victimice, ¿verdad? y que tengamos que nosotros, ustedes y nosotros, tener que darle un resarcimiento económico, que es lo único que buscan. Y dicen y gritan, muerte a la patria. Eso es lo que están gritando, muerte a la patria.
¡Muerte a la patria!
Gracias, Juan Carlos. Muerte a la patria. Miren, jóvenes, que obviamente ustedes no son guatemaltecos, porque un guatemalteco en su vida haría eso. Primero, como muy bien lo dice Estuardo, el himno, nuestro himno nacional es profético, y ay de aquel que con ciega locura tus colores pretenda manchar. Entonces, este grupo de personas, que me imagino que tienen madre, que tienen padre, ustedes como padres y como madres de familia son los responsables de la educación que le dieron en la cuna a sus hijos, porque allí en la cuna es donde se mama la educación primera de los hijos. Y entonces si este grupo de jóvenes, no sé, serán 12, 15, 20 los que hayan sido, si no están de acuerdo con vivir en nuestro país, en Guatemala, para los honrados, para los trabajadores y para los productivos, váyanse de Guate. Váyanse de Guate. Ustedes quieren que muera la patria, agarren sus cosas y váyanse de Guate. Váyanse para su paraíso socialista. Hay uno aquí nomás a 2 horas, se llama Cuba. Hay otro aquí nomás a 45 minutos por vuelo, se llama Nicaragua. Hay uno un poquito más lejos, si se van a pie se tardarían como unos sus 15 días, se llama Venezuela. Váyanse, jóvenes, váyanse. ¿Quieren ustedes vivir en su paraíso socialista? Las puertas están abiertas. Lárguense de nuestro país aquellos que no quieran vivir con las condiciones que nosotros mismos nos hemos procurado. Este grupo de delincuentes terroristas, y que afortunadamente fueron grabados en video, que ellos mismos subieron a las redes, incluyendo la señorita que está allí, seguramente sus padres, sus abuelos, su familia, no son de este país. Por eso es que quieren matar a mi Guatemala. Por eso quieren asesinar a los guatemaltecos. Por eso en su descerebrado cráneo se les ocurre llegar y alterar una actividad pacífica en armonía y de carácter familiar. Entonces, les iba a decir patojos, pero patojos nos llamamos aquí entre los guatemaltecos a los más jóvenes. Ustedes no son patojos, ustedes son un grupo de jóvenes, no sé de qué país serán, porque hablan perfecto español, pero si no les gusta vivir en Guatemala y anhelan su paraíso socialista, comunista, marxista, leninista, el socialismo del siglo XXI, el socialismo del milenial, el socialismo del tercer milenio, agarren sus cosas. En 2 horas están en Cuba, en 45 minutos en Nicaragua y en unos sus 15 días allá en Venezuela. Váyanse, váyanse, que mucho bien nos harían. Y yo sí le solicito a las autoridades, que creo que se han portado, ahora sí, porque si alguien les ha dado palo, ha sido su servidor ustedes. Ustedes no me pueden negar eso. Pero ahora sí felicito a las autoridades, porque qué bueno que impidieron que estos delincuentes organizados, que saber ni de qué patria serán, no pudieron llegar hasta donde estaban las familias que tranquilamente y en armonía y muchas veces con escasos recursos llegan a compartir un desfile después de 2 años de pandemia. O sea que durante 2 años estuvieron ahí agazapados como roedores, como víboras, como rastreros que son, esperando hacer daño. Y cuando los jóvenes, creo que con mucho esfuerzo, encuentran también esa alegría. Es que de plano que no son guatemaltecos mucha, porque no saben lo que uno vive cada 15 de septiembre para quienes amamos y hemos dejado la vida en este país. Y por eso, no me canso de decirlo. Y agradezco a quienes a través del chat están con nosotros y nos manifiestan también su descontento de este tipo de acciones. Pero estos señores, estos jóvenes, estas señoritas, si no quieren vivir en Guatemala, las puertas están abiertas para que se vaya a donde se les pegue la regalada gana. ¿Qué más tenemos, Estuardo, en los titulares para hoy?
Bolsonaro se reunirá con el presidente Yamatei. El presidente brasileño Jair Bolsonaro tiene previstas reuniones bilaterales con los gobernantes de Ecuador, Guillermo Lasso, y de Guatemala, Alejandro Yamatei, en el marco de la Asamblea General de ONU, informaron ayer fuentes oficiales. Bolsonaro viajará a Nueva York desde Londres luego de asistir el lunes próximo a los funerales de la reina Isabel II y al día siguiente pronunciará un discurso inaugural de la Asamblea General que por tradición le corresponde al presidente de Brasil. El secretario de Asuntos Multilaterales de la Cancillería brasileña, Paulino Carvalho, dijo en rueda de prensa que los encuentros con Lasso y Amatei se harán tras ese discurso y que ese mismo día Bolsonaro tiene previstas otras dos citas bilaterales con los presidentes de Polonia, Andrzej Duda, y Serbia, Aleksandar Vučić. Bolsonaro, quien aspira a la reelección en los comicios del 2 de octubre del próximo, anticipó su intervención en la Asamblea General, le servirá como tribuna electoral para enviar noticias hacia Brasil. El lunes último, el gobierno de Guatemala confirmó la asistencia de Yamatei a dicha cumbre. Según la agencia estatal de noticias AGN, la disertación del mandatario guatemalteco ante la ONU está proyectada para el martes 20 de septiembre. Además, según la misma fuente, se espera una reunión con el secretario de ONU, Antonio Guterres. Entonces Bolsonaro se va a reunir con Yamatei en el entendido que Bolsonaro está buscando reelección.
Sí, es correcto.
Otro que está buscando reelección también es Bukele.
Es correcto. Ayer él mismo lo compartió en su Twitter. Habrá que ver si lo van a dejar o no. Si lo logró Juan Orlando Hernández aquí en Honduras, donde también era prohibida la reelección. Y sí, sí me parece interesante cómo se concatenan los temas y lo que ustedes están escribiendo en nuestros chats. Muchísimas gracias. Y sí, ahí veo que hay algunas personas, no sé si son de ese mismo grupo, Mario Hernández, que me manda ahí un mensaje, pues qué bueno que lo pone ahí porque pues cualquier cosa ya sabemos quién fue Mario Hernández, y esa es una ventaja, y como Estuardo lo ha dicho durante años, babos, si no les gusta el programa, pueden cambiar, no tengan pena. Si ustedes están a favor de esos grupos, delen, háganlo. Lo que sí sé es que es una actividad de carácter delictivo. Y yo sí les quiero dejar bien en claro que a mí ese grupo de presuntos estudiantes, que yo ya expresé todo lo que dije, que son un grupo delincuencial y terrorista, a mí no me representan. A mí, ellos no me representan. Punto. Vamos a salir con. Gracias.
Ahora Banco Industrial pone a tu disposición Telegram para resolver tus consultas y poder activar tus tarjetas, pagar tus préstamos, realizar bloqueos y más por este medio. Agrégalo como @bancoindustrial_bot. @bancoindustrialgt_bot. Es Banco Industrial.
Tengo una nota y que me agrada mucho, que es otra manifestación. Nos aparecen manifestantes por todas partes, pero estoy 100% de acuerdo con estos manifestantes. Si hubiera sabido antes, llego y me uno allí. Fueron a protestar en contra de una decisión de la Corte de Constitucionalidad y en contra de los 5 magistrados titulares. Para ir a protestar, llegaron con sus mejores galas, se pusieron sus atuendos como seleccionados nacionales olímpicos que han representado a Guatemala y que han puesto la bandera nacional muy en alto. Mira vos qué contradicción, ¿verdad? Qué paradoja. Y entonces, este grupo de deportistas élite, lo mejor de la crema innata del deporte guatemalteco, llegaron y manifestaron su descontento ante las decisiones de la Corte de Constitucionalidad. ¿Sabes cómo, Estuardo? Cantando el himno nacional. Llevaron la bandera, la pusieron en alto, llevaban otras banderas y también para poder manifestar su descontento, no son como de los que vienen y rayan las paredes de nuestro patrimonio cultural, porque solo tenemos uno, sino que lo que hicieron fue que llevaron cartulinas hechas por ellos mismos, fueron acompañados, entiendo, en uno de los casos con sus hijos y pusieron a cargar las pancartas. Terminada su actividad, terminaron de cantar el himno, agarraron sus banderas y se fueron pacíficamente, tal y como llegaron, doblaron sus cosas y se fueron para sus casas. Mire qué bonita esta otra expresión, porque desde luego, aquellos que les conté, si vivieran en esos países, en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela, ¿creen ustedes que un grupo disidente del socialismo en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, tendría la oportunidad de agarrar la bandera de esos países y quemarla? Ahí me cuenta cómo los tratan en esos países. Sin embargo, a quienes me estoy refiriendo es a este grupo de deportistas élite, lo mejor, la crema innata del deporte guatemalteco. Los deportistas de alto rendimiento en Guatemala se entrenan con incertidumbre a un mes que se haga oficial la suspensión del partido del Comité Olímpico Internacional, del Comité Olímpico Internacional, pero sí, funciona como un partido. El país centroamericano, si no cumple con ciertos criterios de la Carta Olímpica. Seguimos trabajando, pero bajo estrés, dice, porque si se concreta la suspensión quedaremos a la deriva, dijo a EFE Julio Urías, entrenador de la selección sub-23 de marcha de Guatemala, que ya ve que la marcha cómo nos ha dado de éxitos a nivel internacional. La advertencia de el COI, que significa Comité Olímpico Internacional, fue emitida el pasado 8 de septiembre mediante su comisión ejecutiva tras una reunión en Lausana, Suiza. De acuerdo con la misma, el Comité Olímpico de Guatemala, es decir, el COJ, quedará inhabilitado a partir de el 15 de octubre, si para entonces no ha cumplido con los criterios que le exige el organismo internacional para estar en consonancia con la Carta Olímpica. Mire, Urías aseguró que si el COI ratifica la suspensión, 6 de sus marchistas, su persona, dejarían de recibir un apoyo económico y en la misma situación se quedarían un total de 322 deportistas y 138 entrenadores, quienes dejarían de recibir un incentivo económico, como detalló la semana pasada el COJ, el Comité Olímpico aquí de Guatemala. La suspensión del COI obedece a los estatutos del COJ. Fueron parcialmente suspendidos el mes pasado por precisamente ese lugar, por la Corte de Constitucionalidad. Pues a ver qué me gusta de aquí, Estuardo, y de esta nota, y que quiero resaltarlo. O sea, están mal económicamente, porque aquí el puro deportista no recibe la plata, lo recibe el disfuncionario desvergonzado que hace la desgobernanza de nuestro dinero. Ese es el que lo recibe, pero el puro deportista no. Pero ese deportista que está en esas condiciones viene, se coloca sus tenis, cualquiera que sea, su pantaloneta, su pants, lo que fuera, y empieza a entrenar. Y me gusta esa actitud, fíjate, Estuardo, que a pesar de la incertidumbre legal, como hacemos muchos guatemaltecos, a pesar de las condiciones, ahí estamos trabajando, estamos echando punta, y de verdad me quito el sombrero, mis respetos para estos deportistas de alto nivel, que a pesar de la adversidad, mire, ellos siguen echando punta, trabajando como que tuvieran todo el respaldo de todos los guatemaltecos, como que estuvieran en las mejores condiciones, se amarran bien sus tenis, ponen su pantaloneta y a echar punta. Pues mi respeto y mi felicitación por estos deportistas guatemaltecos.
En otra información, el MAR ha pedido 64.5 millones de presupuesto. Mientras el Congreso cabildea una ley para fortalecer el Ministerio, el Ejecutivo le ha recortado recursos. En medio de la discusión del proyecto de ley que pretende centralizar todas las funciones y recursos del Sistema de Instituciones Ambientales del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MAR, esta dependencia del Ejecutivo ha llevado a cabo una serie de modificaciones a su presupuesto que la ha dejado saldo negativo este año de 64.5 millones. Las partidas para el gasto público más afectadas son la elaboración de medidas de adaptación y mitigación de cambio climático, a la cual se le restó 66.8 millones, mecanismos de conservación y de recurso hídrico 3.1 millones, capacitación socioambiental de 1.3 millones y sensibilización y concienciación ambiental 1.1 millones. Las modificaciones de esos espacios presupuestarios que al final repercuten en la entidad en la que se restan no puede ejecutar dichos recursos. es incongruente cuando desde el oficialismo se impulsa una legislación cuyo objetivo es dejar bajo coordinación del MAR las funciones de 7 instituciones, iniciativa que respalda el Ministerio de Ambiente, el ministro de Ambiente Mario Rojas. El MAR informó que la reducción de su presupuesto obedece a que 50 millones se utilizarán para el Fondo Nacional de Cambio Climático, cuya creación se hizo oficial en mayo pasado con la publicación del acuerdo gubernativo, pero que a la fecha, a menos de 4 meses de que finalice el año, no cuenta con una unidad ejecutora. No está claro por qué se le quitan recursos al MAR para la creación de este fondo, cuando la misma institución estará a cargo de su ejecución, cuestionan grupos ambientalistas. La oficina de comunicación de la cartera no responde preguntas al respecto. Dentro de las modificaciones, informó el MAR, se incluye el traslado de 24 millones destinados a la Autoridad del Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán, AMSA, que se utilizará para el apoyo del cierre técnico del relleno sanitario que se encuentra en el kilómetro 22, Ruta al Pacífico. Lo que no dicen es a dónde lo van a pasar. La administración de este vertedero está a cargo de AMSA y el cierre se anunció a inicios del año pasado, después de un incendio de gran magnitud provocado por el mal manejo de los desechos, que tardó semanas en ser extinguido y causó serios problemas de contaminación. En abril último, el director de AMSA, Edgar Zamora, anunció que se instalará una planta operadora de desechos sólidos por 24 millones. Sin embargo, la entidad tampoco respondió a la consulta de cómo avanza este proyecto, así como el cierre del vertedero. El MAR informó que para recuperar algunos espacios presupuestarios que fueron cedidos, autorizó una ampliación de 9.5 millones de quetzales. Algunas partidas de gastos de la cartera fueron beneficiadas con el aumento de recursos. Dirección de Coordinación, 1.4 millones. Planificación y Programación, 1.8 millones. Administración, 5.2 millones. Emisión de licencias y resoluciones e informes ambientales, 3.6 millones. Y asesoría y control en la gestión de residuos y desechos sólidos, 1.014.000. Ambientalistas consultados coinciden en que el manejo de un presupuesto refleja la priorización que un gobierno da al medio ambiente y los recursos naturales. El especialista ambiental en Centro de Estudios Nacionales Agropecuarios y Forestales, Marlon Romero, subrayó que quitar recursos al ministerio más débil es una muestra clara de la poca importancia que se da al medio ambiente y los recursos naturales, que a su vez garantizan el bienestar y la calidad de vida de los guatemaltecos. Romero considera que existe una política enfocada en eliminar regulaciones y controles para el resguardo ambiental con tal de facilitar su depredación y uso irracional. Asimismo, señaló que esto refleja un irrespeto por las leyes nacionales y compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Guatemala en materia ambiental. El medio ambiente no ha sido prioridad para los gobiernos de turno, y a sabiendas que nuestra economía y bienestar tienen una fuerte vinculación con los recursos naturales, permiten su contaminación y degradación, remarcó. Por su parte, Jorge Cabrera, ambientalista y primer coordinador de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, expuso que con el transcurso de los años, los partidos políticos vieron en el MAR una oportunidad para colocar a su gente, con lo cual se fue perdiendo la mística y calidad de los funcionarios. Hizo ver que los recortes presupuestarios reflejan el poco interés de las autoridades por el medio ambiente y que queda de manifiesto en los intereses, van por otro camino, como locar en puestos de decisión a allegados políticos en detrimento de los recursos naturales. A criterio de Cabrera, la población tiene conciencia acerca de la importancia de proteger los recursos naturales, pero no sucede lo mismo a nivel gubernamental, donde no se valoran los recursos que son relevantes para el presente y el futuro. Los ambientalistas coincidieron en que una muestra de poco interés y falta de seriedad con la que las autoridades abordan el tema ambiental es la propuesta de ley de convertir al MAR en un superministerio con funciones y recursos que hoy tiene 7 instituciones. Nuestros gobiernos nunca han priorizado el tema ambiental, lo cual es ilógico, porque nuestros recursos naturales son nuestro mayor tesoro, aseveró Vida Amor de Paz, ambientalista. Agregó que en países como Paraguay, antes que un presupuesto general sea aprobado, debe ser avalado por autoridad ambiental, pero el problema en Guatemala es que quienes respaldan dicha propuesta quieren ponerle atribuciones que no le competen al ministerio. Luis Pineda, del Bloque Semilla y miembro de la Comisión Ambiente del Congreso, dijo que llama la atención que cuando el oficialismo promueve una agenda de leyes en teoría para fortalecer el medio ambiente y el cambio climático, que a su criterio son regresivas, le quitan los recursos al mar. El medio ambiente no ha sido prioridad para este gobierno, señaló, al cuestionar que no se ha hecho nada para sanear los ríos, entre ellos el Motagua, que lleva desechos a las playas de Honduras.
Que es uno de los grandes problemas ambientales, Estuardo, y del cual ya se ha quejado internacionalmente Honduras, que por el mal manejo que hacemos en Guatemala de la basura, ellos están recibiendo parte del río Motagua contaminado. Y las imágenes son terribles, ¿verdad?, de ver la cantidad de basura producida y cómo al final, sea Guatemala, sea Honduras, es un caudal, es un río que merece vivir, y para poder vivir tiene que oxigenarse, y por tal razón, como tal, ¿verdad?, considerándolo así, sí debe hacerse un mejor manejo sustentable de este río, de forma tal, entre otras cosas, ¿verdad?, que no contamine, que no lo contaminemos, y poder salvar a este río. Eso por un lado. Y por otro lado, en el tema del vertedero, eso es algo que ya se ha platicado por años, ¿va? O sea, viene de que sí, que lo van a cambiar, que esto y lo otro. Sin embargo, no hemos visto poder ejecutivo como tal que tenga la fuerza, que tenga, digamos, la voluntad de trasladarlo. Y no solamente uno, dos, tres, sino poder entrar en un estudio de qué hacer con los vertederos municipales. Bueno, que serían 340 y cada uno por lo menos tiene dos o tres. Imagínese usted, estamos hablando de más de 1,000 vertederos de los conocidos, aparte de los que funcionan ilegalmente. Pero que sí es un tema de salud ambiental y que tiene que ser tratado de por medio. Y desde luego, la iniciativa de este superministerio o supraministerio, que lo que pretende al final es poder tener el criterio para hacer y deshacer con nuestros recursos naturales, porque esos sí son nuestros, son de todos los guatemaltecos, y lamentablemente al paso que va, pareciera que sí lo va a convertir en realidad el gobierno del mitómano ególatra. Entre algunos de los otros temas más temprano estuvimos compartiendo es el caso del presidente salvadoreño Nayib Bukele Ortiz, quien buscará la reelección. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele Ortiz, anunció ayer que buscará su reelección en las elecciones presidenciales de 2024. Ellos van, digamos, unos meses atrasados a nuestra elección, pero es un sistema muy similar al que tenemos aquí en Guatemala en algunos casos. Obviamente nosotros hasta este momento no hemos modificado la Constitución ni la ley electoral y de partidos políticos. Por tal razón, en Guatemala no existe la reelección ni continua, secuencial o alterna. Simple y sencillamente no existe la reelección. Pero primero les voy a leer el comunicado que lanzó ayer Nayib Bukele Ortiz. Abro comillas. Luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia. Cierro comillas. Dijo en una cadena nacional de radio y televisión el mandatario salvadoreño. El presidente Bukele es el primero de la denominada etapa democrática salvadoreña con la opción de buscar su reelección inmediata, tras un cambio de criterio realizado allá en El Salvador por magistrados de la Sala Constitucional y que sus aliados en el Congreso eligieron como un proceso ampliamente criticado. Es decir, él ya tiene la puerta abierta, que es lo que no tenemos aquí, Estuardo, ya tiene la puerta abierta para que entonces, una vez él lanza su candidatura, legalmente sí tiene las posibilidades para ser elegido. Y pues como hay mucha tela que cortar, es un tema extenso, hasta ahí lo vamos a dejar, pero esto puede, hay que recordar que en Honduras ya se hizo y su primer presidente reelecto fue Juan Orlando Hernández, en la actualidad preso en los Estados Unidos, señalado de los cargos de facilitación para el trasiego de consumo de cocaína, también trasiego de armas entre los dos, y el tercero es el de lavado de dinero. Así que a ver cómo le va al presidente Juan Orlando Hernández, el primer presidente electo y reelecto en Honduras, y a ver cómo le va al señor Nayib Bukele Ortiz, quien en este momento es el primer presidente electo, y habrá que saber si los salvadoreños lo quieren reelegir para un segundo periodo allá en nuestro hermano país vecino, El Salvador.
Mientras tanto, en Guatemala, las listas abiertas restan apoyo para la reforma electoral. Dictamen no es popular entre diputados que podrían ver amenazada su curul. El liberar las listas de elección. No, pues, no les parece, porque ahí habría que elegir diputado por diputado. No habría que hacerlo por cuchumbo como hacemos ahora.
Así es.
El dictamen favorable de reformas a la ley electoral y de partidos políticos, LEP, no fue bien recibido por bloques legislativos y partidos políticos, según opiniones vertidas en las últimas dos semanas. Sectores que han evaluado el documento advierten de una evasión a la fiscalización, una reducción a los controles del Tribunal Supremo Electoral e imposición en la distribución de espacios de campaña electoral y medios de comunicación. Pese a que aparentan ser grandes beneficios para los partidos políticos, el documento no ha hecho eco en un Congreso dominado por la Alianza Oficialista, ya que el dictamen no ha sido considerado para comenzar los debates parlamentarios. La razón de este rechazo podría ser el cambio que propone el documento para las elecciones a diputados, que consiste en que cada ciudadano vote por una persona por nombre y apellido y no en su conjunto representado en una lista o a través de un partido político. Esta propuesta viene a simplificar la iniciativa que venía del Tribunal Supremo Electoral. Estamos facilitando el conteo porque solo se vota por un candidato en todo el distrito y el candidato de lista nacional. Es un contexto de números enteros que facilita el proceso mucho más simple y rápido que el que hacen los vecinos de Salvador y Honduras, explicó José Rivera, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales. Actualmente se han dado algunos acercamientos oficiales con integrantes de la Junta Directiva del Congreso para que consideren incluir en las sesiones plenarias las reformas a la LEP, señaló Rivera. No hemos tenido un acercamiento formal como comisión. Hemos tenido algunas conversaciones, pero no ha habido reunión formal. Entendemos que han estado ocupados con otra agenda y otras prioridades de leyes. Esperamos tener estos acercamientos en las próximas semanas, señaló. Aunque existen temas en el documento de reformas a la LEP que merecen ser reconsiderados, los listados abiertos para la elección de diputados es uno de los rescatables, afirma distintas organizaciones sociales. Grupos de la sociedad civil ven con preocupación cómo los diputados, bancadas y partidos políticos no abren un debate público al respecto, situación que solo crea incertidumbre sobre qué intereses se mueven en la agenda política del Congreso, comentó María José López, analista de Guatemala Visible. Los listados abiertos, a mi percepción, pueden favorecer mucho al votante. Poder elegir específicamente a quien quiero que me represente, esta forma puede que muchos diputados no les convenga y que ahí veamos la falta de apoyo que se le ha dado. Actualmente, a través de maniobras políticas, hay personajes que logran posicionarse en casillas claves de los listados, aunque no tengan vocación de servicio ni las mejores intenciones, añadió Juan Diego Castañeda, presidente de Jóvenes por Guatemala. Imagínese cuántos políticos no han llegado a donde están por este mismo proceso de los listados. Creemos que es algo que les da muchísimo miedo a los diputados porque se les va a acabar el juego y va a tener que salir a la calle a hacer contacto con las personas y presentarse ante el pueblo, comentó. Jorge Aguilar Wong, politólogo independiente, considera que abrir los listados de elección de diputados podría ser el tema que aleje de la agenda de interés del Congreso la eventual reforma electoral. No le sirve a los diputados, pues ya depende de su nombre y su apellido que ganen o pierdan su curul. Muchos tienen señalamiento de corrupción o simplemente no hicieron nada durante la legislatura. Elegir por listas abiertas ya les pone en peligro para no ganar una curul, indicó. Para que se apruebe una reforma a la ley de rango constitucional como la LEP, se necesita un dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad para cuidar de que ningún cambio atente contra la Carta Magna. Además, cualquier cambio a un solo artículo, por mínimo que sea, necesita el voto del Congreso por mayoría calificada, es decir, favorable de por lo menos 107 votos. En la actualidad, el principal enemigo de las reformas, además de la notoria apatía, según Aguilar Wong, es el tiempo, ya que el tratamiento especial de la reforma y los cambios a las reglas de juego es casi imposible que sean aplicables el próximo año. Siendo realistas, para eso se merece una preparación. Hay que capacitar a los votantes para que sepamos cómo es el tema, que no todos tienen claro. Sería oportuno que se aplique, pero para la elección, no a la del 2023, añadió. Opinión similar tiene López, aunque considera que sí es posible aplicar los cambios al 2023 si el Congreso agiliza la aprobación de normas electorales. No es fácil y se necesita tiempo para implementarlo, pero no es posible. Sí, ahí el tiempo se los va a comer. No solo se los va a comer, sino que tampoco ellos quieren que las listas sean por personas, sea una lista individualizada, sino que quieren que siga por Cuchumbo, porque en Cuchumbo el principal financista logra ponerse en número uno. En número dos, el segundo mejor financista. En número tres, el que también más financia un partido político. Entonces, a ellos no les conviene porque entonces no ven la posibilidad de llegar al Congreso.
Es correcto, Estuardo. Y esto demuestra una vez más lo politiquero, lo ruin que terminan siendo algunos diputados al Congreso de la República. Aquí, a lo largo de la programación en Libertópolis, comprendo que algunos de nuestros colegas en los diversos espacios han entrevistado a uno de los impulsores de esta ley, el diputado Rivera, y ha explicado ampliamente en casi todos los programas, excepto en este de la mañana, el tema este de esa posibilidad de reformar la ley electoral y de partidos políticos. Yo siento que ya la presentó muy a destiempo. Si tal era el interés del diputado Rivera, ¿por qué no lo hizo desde, no el 14, pues va, el 15 de enero del 2020? ¿Por qué hasta ahora en el 2022 ya a las puertas del siguiente proceso? Pareciera, ¿verdad? Déjeme ser un poquito suspicaz y pareciera que también él mismo está tratando ahí de utilizarlo como un ardid político para su reelección. Sin embargo, también veo y estoy de acuerdo con vos, Estuardo, en el sentido que muchos políticos lo utilizan, ese sistema de Cuchumbo, primero para poner a la gente que ellos quieren, ¿verdad? El cacique y sus mejores amigos. Porque de otra manera dudo yo que, por ejemplo, los hijos de Manuel Valdizón, el hijo de Napoleón Rojas, el hijo de quien a ustedes se les ocurra llegue a diputado al Congreso. Porque como nosotros no estamos, no los gradamos con base en una tabla, digamos por su expertise empresarial, su expertise académico, científico, por sus valores, por su nivel de probidad, etcétera, sino que aquí el que más ponga pisto es el que va por las primeras casillas, simple y sencillo. Y obviamente ni este ni cualquier otro sistema que los desenmascare, que los muestre a la luz pública, que los haga dar la cara, les va a convenir. Entonces este, como algunos otros casos, no van a prosperar. Y si encima de eso lo presentan a un par de meses, o ya de días, ¿verdad? Porque ya, a ver, cuéntenme ustedes cuántos días faltan para Navidad. Ya estamos encima de. Entonces, ya es presentada totalmente a destiempo. Si hubieran tenido la voluntad política desde el inicio, ¿por qué no la presentaron en enero del 2020? O en junio del 2020, sino que ya a pocos días de que se abra el proceso eleccionario, ya no tiene sentido. Yo más lo miro como un ardid de carácter político. Pero bueno, eso es lo que yo veo y considero.
Vamos rápidamente a un corte y ya regresamos. Usted está en Libertópolis por la mañana y estamos completamente en vivo y en directo. Para quienes preguntan, no, estamos aquí hoy en vivo y en directo. Si ustedes quieren comprobarlo, quieren pedisco Estuardo para que miren que sí está aquí con nosotros. Ya regresamos. Fíjese que hubo un evento muy trágico y que enluta a la familia de la Policía Nacional Civil. Usted sabe que yo he sido muy crítico. Primero le di un plazo de gracia al ministro de Gobernación, después he criticado algunas de sus acciones, pero he visto un cambio en las recientes semanas. Ojalá y que siga ese cambio para bien, ministro general Napoleón Barrientos. Me parece interesante. Hay algo ahí, algo está sucediendo, pero creo que sí se necesita tecnificar más a la Policía Nacional Civil, desde considerar su escolaridad, su academia, su preparación, y ya no como se estaba haciendo antes, estar sacando un montón de policías con 3-4 meses de preparación. Y realmente no es así, no es ese el camino, y qué bueno que ahora estén reconsiderando todo eso. Eso solo lo hago como un preámbulo para también solidarizarme con el agente de la Policía Nacional Civil, con esa persona, con ese ser humano que tiene familia, que tiene mamá, que tiene esposa y que tiene hijos, y que en medio de esta situación o no consigue los casi que 120 mil quetzales para irse de mojado a Estados Unidos, como regularmente se les menciona, no tiene otras condiciones y se hace policía. Pero en la medida de la búsqueda de su bienestar familiar, personal, arriesga su vida y algunos no salen vivos. Es por eso que quiero hacer referencia a esta nota. Un agente de la Policía Nacional Civil fallecido y otro herido es el resultado de un ataque contra los policías que realizaban un patrullaje aquí en la zona 1 de la ciudad capital. Fue la 23 calle y primera avenida de la zona número 1. Hasta allá arriba. Haga de cuenta y caso, ¿verdad? Tendría que ser de la entrada de el Cementerio General, que está sobre la 20 calle, a mano izquierda, 3 cuadras para allá. Estaban haciendo ellos allí su recorrido, el patrullaje, en horas de la noche. Y fue en la noche del miércoles, para amanecer cabal 15, que resultó que le hicieron el alto a esas horas de la noche a un vehículo tipo sedán. Entendemos que hay una grabación ahí en video y qué bueno para que el Ministerio Público y los propios agentes de la DIGICRI le den seguimiento. Le marcaron el alto al vehículo y fue el agente de la Policía Nacional Civil, identificado como Fernando Morán, se bajó de la patrulla la 11.161 o la 11-161. Para identificar a la persona que se conducía en aquel vehículo en esas horas de la noche, tipo sedán el vehículo. Y resultó que sin mediar palabra, esta persona le acertó varios disparos a él y también presumiblemente a su compañero, ¿verdad? Y se dio a la fuga. Inmediatamente son llamados los bomberos voluntarios quienes llegaron, pero ya encontraron fallecido a Morán. Morán tenía 35 años, tenía 8 años de estar de alta, estar dando servicio allí. Era originario del oriente guatemalteco, era del Progreso Guastatoya. Fue identificado plenamente por sus compañeros, a él y a su otro compañero. Llegaron otros para rastrear el sector y dar con el responsable. Mientras que el compañero, identificado como Juan Ismael Chávez, de 32 años, fue trasladado inmediatamente al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En las exequias del joven de 35 años, Fernando Morán, se hizo presente el ministro de Gobernación, como debe ser, el general Napoleón Barrientos,
encabezando él el homenaje, y se comprometió con la familia, abro comillas, dijo el ministro, tengan la seguridad que se han girado las instrucciones para esclarecer este caso. Y yo también le voy a dar seguimiento, señor ministro, así que espero que cumpla con esa palabra que usted le brindó a la familia del ahora fallecido agente Fernando Morán. Esto lo afirmó él, se le hicieron las exequias, un homenaje póstumo a su trayectoria en zona número 1 y donde otros compañeros también le rindieron honores. Más que los honores, señor ministro, señor director general de la Policía Nacional Civil y el montón de directores adjuntos, le solicito por favor agilizar el trámite en contabilidad para que la familia inmediatamente pueda, no tenga que ir a hacer las grandes filas y meses para recibir lo que le corresponde tanto en el seguro de vida, que realmente es una miseria, como también la pensión para los deudos. En eso los puede ayudar más y de carácter inmediato, ministro. Hágase la volada. Usted lo puede hacer. Usted tiene el don de mando. Usted es jefe. Hágalo, por favor. Y voy a tratar de comunicarme lo más pronto posible con esta familia para saber si en efecto cumplió con la orden. Así que este es un lamentable hecho. Tan lamentable, y miren, no es que le quiera echar más chile a los tacos, pero recién nos mandaron el otro video de Xela, otra vez. No sé qué está pasando allá con los quetzaltecos, algo está sucediendo. Pero tenemos un video, Estuardo y estimados oyentes, del desfile por los 201 años de vida independiente, por ese desfile que se realizó en Xela. Pero donde hasta los gastadores, es decir, los que marchan al frente, que regularmente se buscan a los más altos, a los más fornidos, ¿va? Para que vayan abriendo paso, la agarran a patadas, a manotazos en contra de una persona que presumiblemente llega a ver el lugar, pero está discutiendo con otra persona en la mera orilla. Cuando se le acercan estos gastadores, estos que son otros alumnos, ¿y qué cree? Hasta los gastadores quetzaltecos resultaron montoneros. Pero eso no lo digo yo. Yo quiero que usted vea el video. Adelante con el video, Juanca. Corrámoslo otra vez, por favor, porque nosotros se nos trabó aquí. Espero que en su transmisión usted lo haya visto de corrido. Pongámoslo, por favor, Juan Carlos, muy amable. Gracias. Esto sucedió en Quetzaltenango, lindo y querido. Ellos dicen que son el más culto de los departamentos en Guatemala. Yo me recuerdo cuando vos te ibas allá, cada 8 te ibas allá a estudiar, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, no sé qué les está pasando a nuestros queridos amigos del rebaño sagrado, a los superchivos. Algo está pasando ahí ustedes. Hay que poner en cintura a los patojos. ¿Qué más, Estuardo? Ahí tenemos otra nota.
Bueno, así está el panorama de los carros eléctricos en Guatemala. Así está el panorama de los carros eléctricos sin pago de IVA ni del impuesto de circulación. De esta forma, los carros eléctricos en Guatemala estarían siendo beneficiados.
Mira, qué bueno.
una serie de facilidades se ofrece para quienes deseen adquirir un carro eléctrico en la reciente aprobada Ley de Incentivos para la Movilidad Eléctrica, Decreto 40-2022. Entre los beneficios destaca la exención del impuesto al valor agregado de importación, IVA, venta de impuesto específico a la primera matrícula de vehículo de automotores terrestres para la compraventa de su vehículo eléctrico o impulsados por hidrógeno para todo uso ensamblado o producido en Guatemala. Asimismo, se está brindando exención del impuesto de circulación a la hora de adquirir el vehículo eléctrico del año en curso o del siguiente. No obstante, los beneficios están contemplados para los primeros 10 años de uso del vehículo, siendo las exenciones de 100% para los primeros 5 años y resto hay una reducción progresiva del porcentaje a pagar de los impuestos. Con esa ley se estaría promoviendo el uso y compraventa de carros eléctricos para contribuir al cambio climático en la reducción de contaminantes de gases de efecto invernadero como CO2 que produce el uso de combustible fósil, gasolina o diésel. Según el Ministerio de Energía y Minas, los usuarios de vehículos eléctricos podrían ahorrar en el mantenimiento del automotor, ya que estos no requieren cambio de aceite, los frenos son regenerativos y tienen menos partes móviles. De acuerdo con la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, al 31 de agosto el parque vehicular en el país era de 465 automotores eléctricos. Estos actualmente pueden realizar la recarga de energía eléctrica sin costo alguno. Actualmente son las marcas de vehículos de gama alta de fabricantes asiáticos, suecos y alemanes, algunos deportivos urbanos los que ofrecen modelos híbridos y eléctricos en Guatemala. Entre los híbridos recargables, los más accesibles se venden a un costo de $55,000, mientras que los eléctricos oscilan desde 202,000 quetzales de fabricantes asiáticos o bien desde $79,980. Los de origen europeo, mientras que otros modelos más lujosos pueden alcanzar 1,000,000 de quetzales. La oferta de los automotores eléctricos también se extiende a la línea comercial y de pasajeros que ofrecen un rendimiento de 300 kilómetros por cada carga completa. Algunas de las marcas de lujo disponibles en el país ofrecen vehículos con rendimiento de hasta 400 kilómetros. Incluso las agencias en venta de estos autos pueden instalar cargadores en las viviendas de sus clientes. El tiempo de recarga dependerá del modelo. Algunos reciben toda la energía necesaria en media hora. Las opciones de recarga son varias, ya que es posible inyectar la energía desde casa. Incluso la agencia de ventas en estos autos pueden instalar cargadores en las viviendas de sus clientes, además de ofrecer puntos de recarga dentro de sala de ventas o taller de servicio. Dependiendo del fabricante, algunos vehículos vienen con un cargador portátil incluido. Asimismo, estas empresas han buscado opciones mediante alianzas para brindar la infraestructura de carga eléctrica en lugares preferentes, como en parqueos de centros comerciales. Puntos de recarga en la ciudad capital. La Universidad del Valle de Guatemala, el Autódromo Pedro Cofiño, la Cámara Guatemalteca de la Construcción, Agencia Volvo, Boulevard Liberación, Zona 10, Paseo Cayalá, en el Distrito Moda y en el parqueo de Supermercado La Torre, Centro Comercial Espacio, Plaza La Noria, Restaurante Montano, Zona 10, Club El Pulté Ecuestre y Parque Las Américas, Centro Comercial Parque Las Américas. Ahí es donde están los puntos de recarga para carros eléctricos en Guatemala.
Mira qué interesante. Ahí regresamos otra vez. Esos beneficios fiscales para incentivar la compra de este tipo de vehículos, aun cuando es por un pequeño periodo, si es bueno para una industria, es bueno para todas. Entonces, ¿por qué no considerarlo de esa manera? Uno. Dos, entiendo que solo va a ser el pago de la tarjeta de circulación que no va a tener solo por un año, pero el siguiente año ya va a tener que pagar también su tarjeta de circulación. Obviamente, como es una nueva tecnología y que no conocemos mucho, lo mejor que podemos hacer es tratar de averiguar mucho más para saber esos rangos en la inversión del equipo. Es decir, cuánto me costaría a mí ya el vehículo de a diario, en kilometraje, en rendimiento, velocidad, etcétera.
como también en la instalación de mi propio cargador desde la comodidad de mi casa. Pero, Estuardo, yo considero que ese es el camino. Ahí estamos viendo apenas, ay Dios, la lucecita así al final del túnel, de lo de, que después será un inmenso arco bien iluminado de a dónde nos llevan estas nuevas tecnologías, que al final esta es una tecnología de comunicación, el transporte es comunicación. Entonces, es interesante porque creo que nos va a llevar a ese nuevo camino versus la competitividad con los sistemas que ya nosotros conocemos, que son los carburados, ¿verdad? Ya sea por combustible, diésel, gasolina y todos los diferentes tipos de, a tenerlos, a llegar al punto en el que estamos iniciando por la transportación terrestre, porque usted sabe que en el camino de la innovación hubo una disrupción inicialmente en el transporte terrestre. Ya después se originó para el marítimo y por último en el aéreo, que cuando usted lee, el aéreo recién lo acabamos de descubrir, no llegamos ni a 150 años de tener transportación aérea. Pero creo que ese es el camino y creo que para allí vamos y así es como vamos a terminar teniendo. Por eso, estudia Tesla, a Nikola Tesla. No esa película que salió que nada que ver, estúdielo, vaya, compre libros de él o sobre él, mejor dicho. Hay que estudiarlo más y entenderlo más, especialmente todos ustedes los patojos millennials ahí tienen un camino, una posibilidad. Pero bueno, ¿cómo vamos? Ah, ya no nos va a dar chance, pero en fin, muchísimas gracias.
Solo Jorge Sea presentará un testigo a favor. El juicio por el femicidio de Luz María López continuará la próxima semana y podría demorarse varias semanas más hasta llegar a la parte conclusiva del mismo. Desde el 26 de julio, cuando inició el juicio, la Fiscalía de Delitos contra el Femicidio ha presentado pruebas materiales, documentales y testimoniales con las cuales busca comprobar que Jorge Sea asesinó a su esposa Luz María. En las audiencias programadas para los próximos días, se espera que el Ministerio Público presente a otros testigos, los cuales se están tratando de localizar, pues cambiaron de trabajo o de residencia, pero también está previsto que la defensa de Jorge Sea presente a un testigo. Este fue propuesto y aceptado para que rinda su declaración, pero será hasta cuando se presente que se informe la relación que tiene con el acusado y la víctima. Entonces, va a ser la guerra de testigos ahí.
A ver qué pasa, porque mientras que eso sucedía, ayer hubo otro asesinato de otra persona, de una mujer, una pareja otra vez discutió y se enojó tanto él que le dio un par de plomazos en la cabeza y la mató. No, yo creo que ahí está pasando algo mucho más serio que eso. Ojalá y las autoridades puedan investigar y dar resultados, ¿verdad? Y con los responsables. Y desde luego, llegar a una sentencia y si es absolutoria, pues qué bueno. Y si es condenatoria, también qué bueno. Pero lo que se necesita es una justicia pronta, efectiva, para poder cesar este tipo de criminales dentro del hogar, ¿verdad? Bueno, Estuardo, muchísimas gracias. Hoy 16 de septiembre, que nos la pasemos todos muy bien, especialmente ustedes ahí en casa y con toda su familia. Estuardo, un buen fin de semana y nos veremos, si Dios lo permite, la semana entrante.
Buen fin de semana para todos y que el descanso sea reparador.
Eso es lo que esperamos. Arroba Zapeta, arroba JuanfraGTX. Que tengan la mejor de las mañanas, con su amable permiso.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.